y media, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la cadena COPE Mediodía en COPE Ourense en este martes 7 de mayo. Un día espléndido en cuanto a la meteorología porque tenemos cielos prácticamente despejados, nada que ver con lo que tuvimos el pasado fin de semana o incluso la pasada semana, donde fueron mayoritarias las lluvias, los cielos cubiertos, las inclemencias climatológicas con frío para la época del año en la que estamos. Acuérdate que el viernes marcamos una máxima de 13 grados de temperatura. Hoy nos vamos a los 24 en la capital de las Burgas. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha anunciado en sus redes sociales las primeras actuaciones de las fiestas de Ourense, que tendrán lugar el próximo mes de junio, junto a la celebración del tradicional mercado medieval y las atracciones infantiles. Jácome anunció que tocarán las orquestas Panorama, Combo Dominicano, Asia, Funsao Pública, Costa Verde y América. Pendiente, por tanto, del resto de la programación, pero estas son las primeras actuaciones que ha anunciado el alcalde de Ourense. Si viajas por la ciudad, recuerda que la Plaza del Corregidor y el inicio de la calle San Francisco están cerradas al tráfico desde hoy hasta el viernes 17 de mayo por la ejecución de obras. Y si circulas por el barrio de Aponte, recuerda que uno de los dos carriles en la avenida Escaldas está cortado ya desde hace tiempo por las obras que se están acometiendo en esa zona. Es un buen momento para meternos en la máquina del tiempo y saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 7 de mayo de 1298 en Cataluña se colocaba la primera piedra de la Catedral de Barcelona. 1429, Juana de Arco era herida durante la campaña que llevaría a la liberación de Orleans. 1824, en Viena, Beethoven estrenaba su novena sinfonía. 1891, en Madrid, se colocaba la primera piedra del edificio de la Real Academia Española. Y en 1893, en Madrid, la reina María Cristina inauguraba el Palacio de la Bolsa. Tal día como hoy, en el año 1973, el periódico The Washington Post ganaba el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate. Y te cuento la noticia curiosa del día. Pues quiero contarte una curiosidad sobre el cine. El creador de la chaqueta fue el cineasta australiano Frank Twing, quien buscaba algo más funcional que las pizarras que se utilizaban hasta entonces. Al añadirle un listón con bisagra a la pizarra, permitió que el sonido acompañase a la información que escribían en ella, indicando el momento exacto en que arrancaba la grabación de esa película cinematográfica. Es la curiosidad del día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan para usted aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Es la noticia curiosa de esta jornada. Quiero contarte que la DGT ha iniciado una campaña de sensibilización dirigida específicamente al colectivo de usuarios vulnerables en las carreteras ourensanas, es decir, peatones, ciclistas y motoristas. Una iniciativa que se prolongará hasta el domingo día 12 y que tiene como objetivo concienciar a peatones, a ciclistas y a motoristas sobre su propia posición vulnerable, recordándoles la necesidad de hacerse visibles con elementos y piezas reflectantes, usar los sistemas de protección específicos como el casco, así como la indumentaria adecuada para circular con bicicletas y motocicletas. También se busca sensibilizar a los conductores sobre la elevada exposición al riesgo de estos usuarios y la necesidad de mantener el nivel de alerta constante ante su presencia en la vía. Durante esta campaña, recuerdan a los conductores la necesidad de reducir o moderar la velocidad al encontrarse con usuarios vulnerables en la carretera, extremar la precaución en los cruces y giros o mirar por los retrovisores con frecuencia, entre otras cuestiones. Bueno, si hoy ves la web de la cadena COPE, has escuchado el informativo, verás lo que es el Festival Internacional de Sardines de Allariz. Te cuento que si desde el sábado, si paseas por ahí, vas a encontrarte los mejores jardines del mundo. Y es un placer tener en los estudios de la cadena COPE, la alcaldesa de Allariz. Cristina Ciz, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo está?
Bien, un poco apurado todo esto, pero muy bien, sí.
Podemos decir que si paseas por Allariz a partir de este sábado, vas a ver los mejores jardines del mundo, ¿no?
Bueno, eu creo que, se non os mellores, dos mellores, seguro que sí, dos xardíns do mundo. Efectivamente, este sábado inaugurase esta nova edición do Festival de Xardíns, que o que pretende, por un lado, bueno, pues que todas as persoas de Allariz podamos disfrutar dun entorno verde e de máis superficies e máis hectáreas verdes para ter unha calidad de vida mellor, pero despois tamén ter a oportunidade de facelo con unha proposta paisaxística que nova cada ano e cada edición, ¿no? E que fai que, bueno, pues que paisaxistas de todo o mundo podan presentar as súas propostas e que nos sirva a todos non só para disfrutar desos espacios verdes, sino tamén para aprender moito.
A temática deste ano é o xardín unha obra de arte, donde están 12 xardíns efímeros seleccionados entre 40 propostas recibidas de distintos países do mundo.
Sí, e de prácticamente todos os continentes. É verdad que creo que en estos anos que levamos de festival, o único continente no que creo que non recibimos ninguna proposta ainda é da Australia. Do resto, pois sí, efectivamente, pois temos recibido propostas de todo o mundo. E é curioso ver en cuanto nos parecemos e en cuanto nos diferenciamos tamén a hora de pensar nos espacios verdes e nos espacios públicos. E entonces é sempre moi enriquecedor facelo. E tamén importante para todo o sector económico, todas as empresas de xardinería de Galicia. Por eso se fai en colaboración tamén ca Asociación Galega de Empresas de Xardinería, que teñen participado moi activamente no propio festival, porque temos un sector primario moi importante e moi forte en Galicia, relacionado sobre todo no Baixo Miño, bueno, tamén na zona de Coruña, relacionado ca exportación, ca venta, ca exportación de planta, na que somos pues, unhos líderes e unha potencia tamén. E eu creo que isto tamén, bueno, pues, é un escaparate máis para mostrar todo ese tecido empresarial tan importante que existe en Galicia.
Non hai unha referencia similar en todo o territorio nacional?
No, a máis cercana está en Portugal. Portugal tamén participa desta red europea de festivais de xardíns, é unha red informal, non está constituída formalmente, inda que se ten falado máis dunha ocasión de dar ese salto e facer, pero, bueno, é verdad que son propostas diferentes, quizás máis parecidas son as da Allariz de Ponte de Lima. Despois hai outras, pois como en Francia, en Chaumont, bueno, que está en torno a un castelo e é unha iniciativa máis privada. Hai outras que ten que ver, bueno, pois con Inglaterra en Chelsea, pero que moito máis corto o período de tempo no que se fai. É verdad que é tremendamente espectacular, pero máis corto. E nós o que pretendíamos era un modelo que o que fixera fora, pois seguir traballando en esas márxenes do río Arnoia, facendo unha dotación maior de espacios verdes para os nosos veciños e veciñas, pero ao mesmo tempo que esos espacios que son para dotar de maior calidade de vida aos nosos veciños que tuveran algo diferente, ¿no? Que tuveran un valor engadido diferente. E ese valor engadido tamén pues, non só que aprendemos sobre paisaxismo, sino tamén o retorno económico que ten para os postos de traballo que se xenera en Allariz tamén ao redor do turismo, ¿no? E entonces nos parecía que este era o modelo máis axeitado porque son 6 meses de apertura ao ano, En outras edicións é bastante máis corto. Nos parecía que este, bueno, pues era un modelo moito mellor para os nosos veciños e para a nosa economía.
Na última edición, a derradeira edición, visitaron este festival ao redor de 40.000 persoas. Recordo unhas declaracións que vostede decía nestos estudos sinalando que é o evento que congrega o maior número de persoas de todos os museos de toda Galicia, non?
Sí, e é certo que, así como se podía pensar que a xente podía non ter interés en ver propostas paisaxísticas, que ver xardíns, pois que non tería ese atractivo, a realidade é que sí que o ten e que cada vez a xente está máis interesada por ver que tratamento se dá aos espacios públicos e que propostas paisaxísticas se poden facer. Oxe, cando falamos de paisaxismo non estamos falando só de plantas, estamos falando dun tratamento integral dos espacios públicos e das zonas verdes, ¿no? Que ten desde estructuras a efectivamente planta tamén, ¿no? E eso sí que, bueno, pois xenera un atractivo que fai que non só teña interés como espacio público, sino tamén como zona de ensayo para xardíns privados tamén. Máis de unha persona nos ten comentado e máis de algunha empresa de xardinería nos ten comentado que teñen testado algunhas das propostas que se fan aí para despois extrapolalas e leválas aos xardíns privados, ¿no? Por tanto, también un campo de experiencias para todos en ese sentido.
Pues van a topar desde jardines impresionistas dedicados a danza o característico arte pop. Van a ver nove xardins que van a ser votados polo público, pero ademais disto podemos ver xardins ganadores do ano pasado, como son o Xardín Informal de Colombia, Xeometrías do Nilo de Madrid, ademais do xardín diseñado polos alumnos do IES Allariz. Convertiuse, sen lugar a dúbidas, alcaldesa nun dos eventos turísticos desta zona. Allariz sigue incrementando os datos turísticos. De feito, agora incluso se desenvolven varias rutas temáticas, non distintas, que poden visitar aqueles que queiran o tercer sábado de mes, ¿no? ¿Cómo funcionan esas rutas temáticas?
Sí,
Navidad?
Esas rutas temáticas levanse facendo máis de un ano xa, con un resultado excelente, e a verdad que agotando plazas nas rutas, nas diferentes propostas que se fan de ruta, e o que pretenden é, bueno, pues levar ás persoas que nos visitan, ou incluso a moitas persoas de Allariz, que tamén as fan, a coñecer algo máis que o que habitualmente se enseña cando se fai unha visita turística, ¿no? Normalmente pues enseña moito patrimonio, pero eres bastante máis descoñecido todo aquilo que ten que ver co patrimonio inmaterial, por lo tanto con un legado que é importante tamén que se coñezca, ou con persoaxes que son relevantes na historia dun territorio, como pues en este caso no territorio de Allariz, e que tamén é interesante poder facer ese recorrido tamén que combina non só o noso patrimonio, sino tamén esa historia de personaxes, tamén ese patrimonio cultural que temos, ¿no? E iso que se trata ca rutas temáticas. Se trata de, bueno, pues de dar a coñecer todos esos tesouros que son bastante máis que o noso patrimonio, ¿no? Estou tremendamente contenta co resultado destas rutas temáticas, como decía, porque non só teñen servido para o turista, sino que boa parte das plazas en algunhas das rutas se ten agotado con propios veciños e veciñas de Allariz. E iso, por un lado, o que fai é, bueno, pues ter unha población máis coñecedora do seu pasado, da súa historia e do seu territorio, e por outro lado, bueno, pues se permite tamén que os nosos veciños e veciñas sexan os primeiros prescriptores tamén dunha proposta como esta. Así que a nosa idea é continuar ao longo de todo 2024 con propostas como estas, que non só teñen que ver con Allariz e co seu casco histórico, sino tamén con Santa Mariña de Augas Santas, que é outra xoia e outro tesouro que temos no municipio.
Sin dúbida. En que actuación se está inmerso agora mesmo o Concello de Allariz neste 2024?
Bueno, pues ahora mismo estamos ultimando todos os detalles para empezar ca execución de plan de sostibilidade turística. Allariz foi concesionario dun plan de sostibilidade turística dotado con 1 millón de euros. Presentamos ese proyecto ante o Ministerio, nos creíamos que era un proyecto, bueno, interesante, e efectivamente pues tuvo unha moi boa puntuación, e ao final, bueno, pues foi dotado con 1 millón de euros. Acabamos de asinar ahora mismo o convenio, eu en concreto domingo pola noite, asinando o convenio, co cual esperemos que este firmado tamén por parte do director de turismo esta mesma semana, e que podamos empezar xa que a execución. Estamos preparando xa esos pliegos, e iso nos vai a levar, bueno, pues a por en valor algún recurso turístico que non está suficientemente habilitado, como é todo o entorno do castelo e as murallas, no casco histórico, tamén todo o que ten que ver con ese produto gastronómico que é o boi de Allariz, e por lo tanto un traballo non só ca hostelería, sino tamén ca restauración, cos productores, co sector primario e cos comercializadores. Un proyecto que nos vai a levar tamén a facer unha mellora nos nosos espacios públicos no entorno do río Arnoia, non só no entorno urbano, sino no resto do entorno tamén do río Arnoia, que nos vai levar tamén a facer pues unha mellora nos nosos museos, e bueno, e pues xunto con outras accións que se van a completar no Camiño de Santiago, no patrimonio que temos etnográfico tamén que percorre ese Camiño de Santiago, e algunha actuación que ten que ver cos augas mineromedicinais do manantial de Santán e demais, pues van a conformar en este ano 2025 e hasta marzo do 2026 esa execución do plan de sostibilidade turística.
Un gran reto, ¿no? Sin lugar a dúbidas.
Un gran reto.
Como está, antes falaba do sector primario, como está a situación do sector primario, sector comercial no municipio de Allariz?
Bueno, o sector primario sempre o ten difícil, sempre o ten complicado, ¿no? Porque é verdad que está xogando contra moitos elementos, en xeral está pelexando contra unhas políticas que favorecen máis a outro tipo de políticas agrarias que as políticas que teñen que ver ca sostibilidade, con proxectos de producción ecolóxica e de quilómetro cero, ¿no? E entonces, pues sempre é complicado sacar proxectos adiante en eso. En Allariz, de todas formas, están sacando adiante proxectos como estos, con moito esforzo por parte de todas as empresas que están dedicadas a eso. Pero eu creo que nós nos empeñamos aí moito tempo en que isto sexa posible e sexa viable, e non cedemos no empeño de que eso sea así. Eu creo que a favor temos que a xente cada vez está máis concienciada de que é importante e interesante que os produtos que consumimos podan producirse e podan traballarse no sector primario máis cercano, no entorno máis cercano, e polo tanto eso tamén favorece. Xunto a eso, é verdad que tamén hai unha cultura máis gourmet agora, de búsqueda dese produto de calidade, e é un produto de calidade que ofrece precisamente estos productores locais. Así que nos, bueno, pues creemos que xunto coa comercialización destos produtos que a marca Allariz, o resultado que estamos tendo é bueno, satisfactorio, e aspiramos a que se xa moito máis.
O ámbito cultural e festivo é relevante tamén en Allariz. Ora todos veciños e visitantes pendentes desa festa do Boi, alcaldesa.
Sí, en Allariz estábamos ca conta atrás. Xa enda aí unha semana, estamos co cronómetro xa a tope para iso e contando os días. En Allariz sempre hai unha pausa. En esos 9 días da festa do Boi, en Allariz hai unha pausa, como se separara o tempo e casi non existira nada máis que o Boi, ¿no? É verdad que son momentos de unha convivencia, dunha camaradería, dunha alegría en Allariz, que é difícil de transmitir para todas aquelas personas que non a viviron a festa, e tamén difícil transmitir incluso para os que a viviron pero non a viven desde a parte local, non? Yeah, formando parte de gremios, formando parte desas agrupacións, desa colaboración que existe entre todos. É difícil, se non se implica un así na festa, poder saber o que realmente significa para todas as personas que vivimos en Allariz, non? E agora, antes de salir para aquí, levo toda a mañá escoitando na plaza como os nenos e as nenas do cole estaban xa ca festa do Boi, estaban na plaza do concello en colaboración cos centros de ensino, faise todo isto, e estaban xa recreando a festa do Boi, coñecendo a historia da festa do Boi, e estaban xa berrando viva o Boi, e eran pois unhas pequerrechos que estaban ali empezando, e que aínda lle quedan moitos anos para correr o Boi de verdade, e para disfrutar desa festa, pero que xa levan pois no ADN, ¿no? E entonces é verdad que, bueno, pois contamos os días para que chegue, e este ano, aínda que vai a ser pronto, porque este ano sí, co calendario que temos todo ben pronto, aínda así, bueno, pois seguimos contando os días, ¿no?
Pois que bonito ver esos rapaciños dende pequenos con esa tradición que pasa de xeración en xeración. Cristina Cid, alcaldesa Allariz, que é un placer que nos acompañe aquí en directo nos estudos da cadena COPE.
Encantada de estar aquí.
Seguimos falando da festa do Boi. Recorden, a partir deste sábado disfruten deste Festival Internacional de Xardins de Allariz. 1:48.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Sanisec, especialistas en tratamientos contra la humedad.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Chamón Martínez, al lado Plaza de Abasto.
Floristería Jomacos, especialistas en arte floral.
Todos y persianas al agua, en Xinzo de Limia.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Estación de servicio V21.
Autos JM Nuntes.
Cafetería Eurosport.
Atacama Motor.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
buenas tardes. El alcalde de Orense ha anunciado en sus redes sociales las primeras actuaciones de las fiestas de Orense que tendrán lugar el próximo mes de junio. Gonzalo Jácome ha dicho que junto a la celebración del tradicional mercado medieval en el casco histórico y las atracciones infantiles que nunca faltan, anunció que tocarán las orquestas Panorama, Combo Dominicano, Asia, Funsao Pública, Costa Verde y América. Son las primeras actuaciones que ha anunciado el alcalde Orense, como digo, en sus redes sociales. Estás escuchando Mediodía en Cope Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Si miras a través de la ventana de tu casa o de tu trabajo, verás que tenemos un cielos despejados y un sol espléndido. Seguiremos durante esta tarde con el anticiclón y se espera que suban las temperaturas con respecto a hace 24 horas. Hoy llegaremos a máximas de 21 grados en Verín, 22 en Obarco, 24 en la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La Plaza del Corregidor y el inicio de la calle San Francisco están cerradas al tráfico desde hoy hasta el viernes 17 de mayo por la ejecución de obras.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Si paseas por Allariz podrás ver jardines impresionistas dedicados a la danza o el característico arte pop. Es un recorrido por estilos diversos de jardín en países como Austria, Portugal, Ecuador, España. Bajo el tema central, el jardín es una obra de arte, abre sus puertas este sábado el Festival Internacional de Jardines de Allariz, que acogerá 12 jardines efímeros, seleccionados entre casi 40 propuestas recibidos desde distintos países del mundo. Acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE la alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, que nos hablaba que han llegado de los diversos continentes. Solo Australia no ha presentado en estos años un jardín. El resto de continentes han presentado distintos jardines para estar en Allariz. De la docena de jardines presentes, 9 entran en concurso a través de la votación del público que visite el recinto hasta el próximo mes de octubre. En esta villa orensana podremos ver además los jardines ganadores del año pasado, como son el Jardín Informal de Colombia o Geometrías del Nilo de Madrid, además del jardín diseñado por los alumnos del IES Allariz. Diferentes estilos artísticos de los que podrá disfrutar el público que asista al Festival Internacional de Jardines de Allariz, que se convirtió en una cita consolidada en el panorama paisajístico y un referente a nivel estatal por ser el único de estas características. En la pasada edición recibió la visita de alrededor de 40.000 personas. La Confederación del Miño Sil invirtió más de 72.000 euros en la eliminación de especies invasoras en el río Miño a su paso por la ciudad. En particular se trata de la caña, la acacia, el ailanto y el bambú, que estaban presentes en más de 7 kilómetros de río. Además, en un tramo de 700 metros, a la altura de la estación depuradora de aguas residuales de Reza, se procedió a la retirada de chopos de gran tamaño que presentaban riesgo de caída sobre la zona de paseo del Miño. Los trabajos fueron realizados por una brigada compuesta por 5 operarios especializados durante casi 3 meses. Te cuento que hoy es el Día Mundial del Asma y con ese motivo las profesionales de esta unidad resaltan la importancia de mejorar el control de la enfermedad crónica que afecta a entre un 4 y un 5,5% de los adultos y cerca del 7% de la población infantil. Según destacan desde el Sergas, la educación del paciente con asma es un elemento básico del tratamiento, ya que aumenta su calidad de vida y disminuye los costes sanitarios. De hecho, el lema escogido para este año es la educación sobre el asma empodera. Alrededor de 250 personas son atendidas anualmente por asma grave en Ourense y frecuentan habitualmente el hospital de día de neumología hasta conseguir un buen control. En Página Sanitaria te cuento que hoy a las 5 de la tarde el Colegio Médico tiene lugar el acto de bienvenida a los nuevos residentes MIR del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, y que a las 7 en el propio Colegio Médico se desarrollará una jornada de cooperación y voluntariado de forma presencial en las instalaciones del Colegio Médico y también será transmitido en vivo a través de plataformas digitales como Zoom y YouTube. Y el BNG ha reclamado la cobertura inmediata de las 4 plazas de pediatría en el Centro de Salud Valle Inclán de Ourense. Desde la formación nacionalista denuncian que las últimas semanas solamente 2 de las 4 plazas de pediatría están cubiertas. Una está cubierta con personal de medicina general y otra directamente sin cubrir. Esta situación deriva en demoras en las citas y que muchos padres estén siendo derivados a profesionales que no tienen la especialidad de pediatría. Es la 1:56. En un momento te cuento los cambios en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Concha Iglesias, vicepresidenta de la cooperativa Viña Costeira, va a presidir de forma provisional el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Es el cambio después de que Juan Casares hiciese público durante el pasado fin de semana, en la celebración de la 61 edición de la Feira do Viño Ribeiro, que dejaba el cargo por su incompatibilidad con su nueva etapa política como diputado del Partido Popular en el Parlamento de Galicia. Hoy se sigue hablando del interés mostrado por el agregado militar de la Embajada Británica en Madrid y capitán de navío Stephen McGlory, de la Royal Navy, por la exposición de Ourense, Regimiento Zamora 8, militares en Ourense. Y es que ha mostrado interés en conocer de primera mano la muestra, y así lo ha hecho, y los lazos que unieron al Regimiento Zamora 8 con su país, ya que los reyes de Inglaterra, Eduardo VII y Jorge V, fueron nombrados coroneles honorarios del Regimiento Zamora 8 a principios del siglo XX. Durante la visita estuvo presente el coronel retirado Javier Taboada, bisnieto del coronel Modesto Salgado, que ejerció el mando del Zamora 8 entre los años 1917 y 1920, que mantuvo comunicación epistolar en aquella época con Buckingham Palace. 3 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hay una iniciativa innovadora dentro del Festival Internacional Pórtico do Paraíso que no te puedes perder hoy. En el Teatro Principal, a partir de las 8 de la tarde, se trata de algo distinto a lo visto ahora mismo en el Festival Internacional. Y es el proyecto Música y Memes, que desarrollan 3 gallegos y que lo que hacen es tocar música clásica mientras interactúan con el público con memes de Internet. La cita hoy, en 6 horas, a las 8 de la tarde, en el Teatro Principal. Es la tercera apuesta de este Festival Pórtico do Paraíso, que ya ha desarrollado 2 actuaciones, el grupo Cantoría en el Liceo y el dúo polaco-gallego en un nuevo escenario que se estrenó este año, como es la Fortaleza de Castro Calderas. Y en el Café Latino todo está preparado para que mañana, miércoles, se desarrolle el segundo de los 8 conciertos del Festival de Jazz de Primavera, todo un clásico, porque cumple su 26ª edición. Mañana, 10:30 de la noche, en este café histórico, tendrá lugar el concierto de Joe Farnsworth. Y te cuento que, con la presencia de Roberto Berino y del propio autor, se inauguró Paisaje y Geometría, de Alejandro Mosquera, una exposición que podrá visitarse hasta el 29 de junio en el espacio de arte que el diseñador ourensano tiene en su tienda en la calle del Paseo, en Ourense. Es la exposición del pintor, ilustrador y arquitecto coruñés que puedes visitar. Y te cuento también que mañana miércoles, fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español, se va a celebrar en el Seminario Mayor de Ourense, a las 11 con la concelebración eucarística presidida por Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Ourense, en la iglesia del Seminario Mayor, y a las 12:30 con la conferencia a cargo de Florentino Pérez, sacerdote de la diócesis de Zamora, bajo el lema La oración en la vida y en el ministerio del sacerdote. En este día los sacerdotes ordenados hace 60, 50 y 25 años celebran sus bodas de oro y de plata sacerdotales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.